Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Vamos a empezar esta segunda sesión del seminario de esta mañana. La semana pasada tuvimos dos seminarios de Giovanni Priori y Joan Picot con una característica común, una cierta perspectiva histórica sobre problemas e instituciones del derecho procesal. Creo que, siendo instituciones distintas, era la perspectiva también de análisis histórico lo que en buena parte otorgaba sentido común a los dos seminarios de esa mañana. Hoy tenemos dos seminarios, hemos tenido ya el seminario de Raúl Letelier y ahora tendremos el seminario de Giovanni Cluzet, relativos a dos temas aparentemente también bien distintos, el de las garantías probatorias en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo y el testimonio y el Hershey Rule en este segundo caso. Bueno, ¿y cuál es el punto que une a los dos seminarios de hoy? La respuesta, creo, es muy evidente y salta a la vista. Sus dos ponentes tienen las mejores cabelleras rizadas de la academia. Cabelleras rizadas, barbas cuidadas y excelentes académicos. Giovanni Cluzet es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Bocconi de Milán y un asiduo colaborador de esta casa y amigo de todos nosotros. Tiene una prolífica bibliografía y actividad de investigación desde hace ya unos cuantos años, relativas a temas vinculados más genéricamente con la filosofía del derecho, temas diversos como pueden ser su libro sobre la práctica de los valores, la práctica dei valori, no di riconoscenza e azioni, del 2012, y otros muchos trabajos vinculados a los problemas de la prueba y de la filosofía de la prueba en el proceso judicial. Tanto digamos con una aproximación de filosofía del derecho procesal como netamente epistemológica, y esto también porque su formación de base, su formación doctoral también fue doble, en filosofía del derecho, obteniendo su doctorado en la Universidad de Ferrara, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno,
Torino.
Ahora de pronto. Como en filosofía del conocimiento y ontología en la Universidad de París 12.
Sí. ¿No?
Por tanto, también esa doble formación jurídico-filosófica. Por lo que hace a sus obras en materia, que tienen incidencia al menos en materia probatoria, bastaría mencionar sus trabajos sobre abducción y sobre Peirce, que vienen ya de la tesis doctoral, los trabajos sobre el dover decidere, diritto incerteza e razonamento, la necesidad de tomar decisiones y tomar decisiones bajo incertidumbre, y más recientemente la filosofía de la prueba jurídica, la justificación de las decisiones judiciales. Quisiera destacar dos cosas. Una de ellas es precisamente este libro, La filosofía de la prueba jurídica, que ha sido traducido al castellano excelentemente por Diego de Ibecki, también presente, publicado en la colección de Marcial Pons, este libro Filosofía de la prueba jurídica, que ha aparecido este mismo año en castellano. Y por último, la edición de un libro creo extraordinariamente importante y valioso junto a Alex Stein y Christian Dahlmann, que ha sido recientísimamente publicado esta semana pasada, si no recuerdo mal, en Oxford University Press, con el título Foundation, Philosophical Foundations of Evidence Law. También muy recomendable, con una variedad de temas y de autores de distintas culturas jurídicas muy, muy destacables.
Incluso Jordi Ferrer.
Bueno, este es solo una mala elección, pero que la haré. Así que es un gusto por todas estas razones que he dicho, sin que la menos importante sea la de las cabelleras. Este es un gusto tener aquí a Giovanni de nuevo y tu tiempo para exponernos sobre testimonio y jerarquía.
Muchas gracias, Jordi. Gracias a todos
si
por estar acá.
La regla del ponente.
La regla del ponente me permite de... Bueno, gracias a todos. Voy a presentar mi argumento en castellano, pero yo no sé finalmente hablar en castellano. Yo no sé el castellano, entonces voy a intentar de hacer mi presentación de esta manera, pero no estoy seguro de poder hacerlo bien. Entonces voy a leer en parte lo que me interesa discutir, y probablemente mis respuestas al final a las preguntas van a ser en italiano, en inglés, si lo prefieren, o sí, posible en español. No me siento muy, muy, muy pronto por hacerlo en español. Testimonio y rule. La idea es la siguiente. Voy a tratar cuatro puntos, básicamente. El testimonio entre epistemología y psicología. Voy a decir algunas cosas sobre las diferentes perspectivas que la epistemología y la psicología tienen sobre testimonio. Después voy a tratar de testimonio y conocimiento, testimonio y proceso, y testimonio e hearsay rule, o testimonio de oídas, como se dice en castellano. Estos son los puntos principales de mi ponencia. La primera cosa que me interesa acá es que hay una situación paradójica. Si vamos a considerar lo que la epistemología dice sobre testimonio y lo que la psicología dice sobre testimonio. Yo sé que habían algunas discusiones sobre la psicología del testimonio en el máster, ¿correcto? Ok, entonces, algunas de las cosas que quiero decir son bien conocidas, entonces probablemente no ocurre discutirlas en detalle. Vamos a considerar ahora el valor epistémico del testimonio. Es una cosa que podemos leer en muchos trabajos de epistemología contemporánea. Muchos autores dicen que el testimonio tiene un gran valor epistémico, un gran valor por el conocimiento, conocimiento científico o de otras formas de conocimiento. Yo diría que la epistemología contemporánea es ampliamente concorde al atribuir este valor epistémico al testimonio. Algunos ejemplos que los autores proponen. En general, la epistemología dice que conoceríamos mucho menos de lo que conocimos sin testimonio. ¿Okay? Entre los ejemplos estándar que se ponen en literatura están cosas como la fecha de nuestro nacimiento, que no tenemos memoria directa de ella, sino conocimiento por testimonio de nuestros padres o de otras personas. El conocimiento de un lenguaje ciertamente no lo aprendemos solos, lo aprendemos porque estamos en algunas relaciones con otras personas que nos aprenden a hablar un cierto lenguaje, o cosas como el lugar en que viven los pingüinos. Si es verdad que la mayoría de nosotros jamás ha estado en el Polo Sur, probablemente algunos participantes aquí que vienen de Chile han sido en el Polo Sur, por las personas que viven en Europa es muy raro, etcétera, etcétera. Como otro ejemplo podría ser el ejemplo del conocimiento histórico. Ningún contemporáneo sabe por observación directa, es obvio, que Napoleón fue derrotado en Waterloo, pero lo sabemos. Podemos decirlo, lo sabemos, porque otros lo han reportado y transmitido. Entonces, es un conocimiento por oídas o un conocimiento por testimonio indirecto, digamos. Como todas las creencias que tenemos sobre historia, ¿ok? Y también muchas cosas que sabemos sobre el mundo natural, cosas que la ciencia empírica nos dice, son conocidas porque los científicos nos dicen que bla, 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 bla. Entonces, el conocimiento científico es considerado por los epistemólogos como una forma muy interesante de conocimiento por testimonio. ¿Okay? La epistemología dice que básicamente hay cinco fuentes epistémicas, cinco fuentes de conocimiento, que son la percepción, la memoria, el razonamiento, la introspección y el testimonio. Y una de las cosas que son características del testimonio es que el testimonio es una fuente de conocimiento social. Requiere una relación social entre personas, y las otras cosas, en cambio, no requieren necesariamente una dimensión social. Es posible de haber un conocimiento perceptivo de manera puramente individual, y más o menos las mismas cosas se puede decir por la memoria, el razonamiento y, por supuesto, por el conocimiento por introspección. Son cosas individuales, básicamente. En cambio, el testimonio necesita de una forma de relación social. Esto es algo muy importante acerca del testimonio, porque el conocimiento como algo que puede ser transmitido, necesita testimonio. El conocimiento histórico, el conocimiento científico, son ejemplos de este tipo. Bueno, solo el testimonio permite adquirir conocimientos prescindiendo de la experiencia en primera persona, formando progresivamente el patrimonio del saber humano. Aun cuando sin experiencia directa, añadiría, no habría nada que testimoniar. Entonces, bueno, el testimonio tiene mucho valor epistémico, pero necesitamos de percepción y de otras cosas como memoria, razonamiento. Entonces, no sería posible de haber conocimiento científico, histórico, sin percepción, sin memoria, etcétera, etcétera. Entonces, no diría que el testimonio es la forma de conocimiento más importante, la única forma de conocimiento. No, hay otras cosas que son importantes y necesarias. Esto es lo que quiero decir acerca de la epistemología del testimonio. Ahora, algunas palabras sobre la psicología del testimonio. La psicología del testimonio dice que hay muchos lados oscuros del testimonio. Supongo que estas cosas han sido dichas en los seminarios sobre la psicología del testimonio. Hay problemas acerca de la percepción. No sabemos finalmente si la percepción de un testigo es correcta o no. No sabemos si el testigo tiene una memoria correcta de lo que ha sido percibido por el testigo. Y si el testigo dice a otras personas que Tomás golpeó a David, bueno, puede ser que la manera que el testigo utiliza por decir esto sea equivocada, o la manera que el testigo utiliza por su declaración sea problemática, entonces la persona que digamos la ¿cómo se dice? Perdona. The listener, l'oyente no entiende correctamente lo que es dicho por el testigo. Entonces, en una cadena testimonial del testigo 1 al testigo N, puede haber muchos problemas de percepción, de memoria, de declaración o interpretación de lo que es dicho. No voy a decir nunca más sobre esto porque probablemente son cosas conocidas, ¿ok? Entonces hay algo paradójico. Si por un lado la epistemología del testimonio atribuye gran valor cognitivo al mismo, por el otro, la psicología del testimonio muestra sus numerosos límites hasta llegar a descreditarla. Entonces, ¿quién tiene razón? Los epistemólogos, subrayando el valor epistémico del testimonio, o los psicólogos, subrayando los lados oscuros del testimonio. Es difícil decirlo, en mi opinión, sobre todo porque el discurso epistemológico es sustancialmente normativo, en el sentido que es un discurso acerca de las condiciones de justificación de creencias obtenida gracias al testimonio. No dice cómo formamos nuestras creencias, sino cómo es justificado hacerlo. En este sentido, es un discurso normativo sobre la justificación de las creencias. Mientras que el discurso psicológico, el discurso de los psicólogos del testimonio, es descriptivo, por supuesto, es una descripción de lo que ocurre. No dice cómo debemos formar nuestras creencias, sino cómo efectivamente las formamos, ¿okay? En este sentido, no existiría una contradicción en sentido estricto entre lo que la epistemología del testimonio dice y lo que la psicología del testimonio dice. No existiría una contradicción en sentido estricto porque los discursos son diferentes, normativo y descriptivo. Pero queda una situación paradójica de alguna manera. Porque el discurso normativo de la epistemología nos motiva a formar nuestras creencias mediante el testimonio, sí. Pero el discurso descriptivo de la psicología nos muestra cuán a menudo dicho proceso conduce a errores. Entonces, yo voy a discutir cómo esta situación paradójica, de alguna manera, tiene una larga historia. Hay una larga historia en la filosofía del conocimiento, la epistemología, y hoy voy a tratar algunos episodios de esta larga historia. Voy a discutir sobre algunas ideas de Locke, de Hume y de Reid, tres filósofos muy importantes de la filosofía moderna, digamos, en la tradición inglesa de la filosofía moderna. Yo creo que hay algunas relaciones entre lo que estos filósofos han dicho sobre testimonios y la manera que es utilizada en ámbito jurídico por tratar el testimonio y particularmente el testimonio de vida. Entonces, Locke es el primer filósofo que voy a considerar hoy. En el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke tiene una posición un poco bastante ambigua sobre el testimonio. Por un lado, Locke dice que el testimonio es muy importante por el conocimiento histórico, científico y bla bla bla. De otro lado, dice que bueno, hay problemas porque los testigos se contradicen, hay errores en la percepción, hay errores en la memoria, las declaraciones testificales pueden ser equivocadas, etc. Locke dice que hay algunos criterios para la valoración de los testimonios, y esto es el listado de Locke: el número de los testigos, su integridad como propiedad moral de los testigos, integridad en el sentido moral, su capacidad, la palabra original es skill, su capacidad en el sentido de capacidad de percibir las cosas correctamente y recordar las cosas correctamente, expresar su pensamiento correctamente, etc. La intención del autor, eso es un poco extraño, pero es un criterio si se trata de un testimonio tomado de un libro, ¿no? Entonces, no testimonio de oídame, testimonio escrito, digamos, la coherencia de las partes y las circunstancias de la declaración del testigo, y finalmente debemos considerar si hay testimonios contrarios. Hay que comparar los testimonios contrarios y tomar una decisión sobre lo que es muy creíble. Hay un caso interesante que Locke discute. Diciendo que no he dicho esto che es importante, perdona. Si consideramos la situación bastante paradójica del discurso de la epistemología del testimonio y de la psicología del testimonio, desde una perspectiva filosófica, se podría decir que hay algunos principios en juego. Lo que yo llamaría el principio normativo de credulidad, que es la idea que es correcto creer lo que un testigo nos dice. Podemos que alguien te dice que P, bueno, según el principio normativo de credulidad, es correcto creer que P, a menos que haya razones para dudar de ello. Es un principio normativo, claro, ¿no? Cree que P, si te dicen que P, a menos que. It's a default pattern of reasoning, ¿no? Por el contrario, el principio normativo de desconfianza dice que no es correcto creer que P, a menos que haya razones para considerarlo correcto. Es lo opuesto. No creer que P es la cosa correcta. Si el discurso se pone descriptivo, hay un principio descriptivo de credulidad, según el cual tendemos a creer que P, a menos que haya razones para dudar. No es un principio normativo, un principio que supuestamente dice lo que la personas normalmente hacen, y al opuesto, el principio descriptivo de desconfianza. Tendemos a no creer que P, a menos que hayan razones para considerarlo correcto. Esta es una manera analítica desde una perspectiva de filosófica de distinguir las posiciones posibles sobre, sobre testimonio. ¿Okay? Vamos a ver que Locke, Hume, Reid y los otros filósofos pueden ser conectados en su pensamiento con estas posiciones posibles. Bueno, Locke. Locke propone los criterios que he mencionado acerca de la valoración del testimonio y un caso interesante. El caso del agua congelada o del embajador holandés que entreteniendo al rey de Siam sobre las particularidades de Holanda, le dice que en invierno el agua puede tornarse tan dura que los hombres caminan sobre ella y que podría aguantar incluso el peso de un elefante, lo cual el rey de Siam se rehúsa a creer. El rey dice, no puedo creer una cosa tan increíble, que el agua se pone tan dura. Esto es un ejemplo, yo creo, muy, muy interesante, que va a poner algunos problemas para la posición empirista de Hume, que vamos a ver. El discurso puede ser generalizado a todos los casos en que los testimonios tienen algo de sorprendente, que en los casos en los que los testimonios dicen algo de sorprendente, o los casos donde entran los testimonios entran en conflicto entre sí. Locke dice que la dificultad se presenta cuando los testimonios contradicen la experiencia común. Esto es muy empirista. Y los informes de la historia y de los testigos contrastan con el curso ordinario de la naturaleza. Esta es la base por evaluar el testimonio. O se contraponen recíprocamente. En tal caso se requiere diligencia, atención y exactitud como virtudes epistémicas para formar un juicio correcto y para proporcionar el sentimiento a la diferente evidencia y probabilidad de la cosa, que se hiergue o cae según los dos fundamentos de credibilidad, es decir, la observación común en casos similares y los testimonios particulares en aquel caso particular, estén a favor o la contradicción. ¿Okay? En casos similares es imposible gobernar con reglas precisas el asentimiento humano, dice Locke, y solo se puede recordar la importancia de sopesar adecuadamente todos los elementos a favor y todos aquellos en contra de un determinado testimonio. Sin embargo, cuanto más remotos sean los testimonios, menos pueden probar. Esto es relevante por el testimonio indirecto, testimonio de oído. Cuanto más remotos sean, tanto menos pueden probar. Lo que es ejemplificado eficazmente por la práctica jurídica de discrédito de los testimonios de oídas, dice Locke. Tal como la copia de un documento tiene menos valor epistémico que la copia, por supuesto, el testimonio de un testimonio merece menor crédito. Es obvio. Desde una perspectiva empirista, esto es bastante obvio. Cuanto más lejano sea un testimonio de lo que Locke llama la verdad originaria, del hecho que Thomas golpeó a David, por ejemplo, menor valor probatorio tendrá. Entonces, si la cadena testimonial es muy larga, la conclusión de la cadena no puede tener el mismo valor epistémico que tiene la primera parte de la cadena. Claro, porque hay errores posibles en la percepción, en la memoria, en la manera en que una declaración es interpretada, bla, 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 bla. Y por por todos los pasos de una cadena testimonial hay problemas de esta natura. Entonces, el ejemplo de la copia, de una copia, es un ejemplo que lo pone por discreditar la idea del testimonio de oídas. Y Locke dice que a quel che non tiene ninguna altra prueba más che il simple testimonio riportato por un solo testigo tendrá che mantenerse o sucumbir en base a aquel único testimonio, si este es bueno, malo o indiferente. Y aun cuando luego sea citado por cientos de otras personas una después de la otra, está muy lejos de recibir con ello alguna fuerza, resultando ser más débil. A la conclusión de la cadena testimonial, el resultado será más débil, inferior al valor originario. Yo creo que este pasaje es muy importante y contiene diversas sutilezas. Asumimos dar un valor probabilístico N al testimonio de la fuente originaria, la persona que estaba presente en frente a la verdad originaria, el hecho que P. A lo largo de una eventual cadena testimonial, N, el valor probabilístico del testimonio, no puede aumentar y queda invariado. Todos los posibles errores y las posibles distorsiones en la comunicación hacen pensar que N disminuye. La fuente originaria afirma haber asistido al hecho del que habla, la verdad originaria, por ejemplo, que Thomas golpeó a David. Pero no podemos estar absolutamente seguros de que diga la verdad, que haya percibido correctamente lo que reporta, que lo recuerde correctamente, que lo exponga correctamente, y que su destinatario, oyente, lo entienda correctamente. ¿Okay? Si luego el destinatario a su vez es testigo de oídas, se replantearán los mismos problemas en la cadena testimonial. ¿Qué garantías entonces que haya entendido correctamente lo que se le ha referido, que lo recuerde correctamente, que lo reporte correctamente, etcétera? De paso en paso aumentas los riesgos de alteración, y si inicialmente se puede asignar un valor N a la declaración de la fuente, al final de la cadena la probabilidad de lo que reportado sea correcto no podrá ser mayor que N, sino inferior, o en la mejor de las hipótesis igual. Así el empirista Locke no parece mirar con mucho favor al testimonio, aun cuando reconoce la necesidad del testimonio en todos aquellos casos en que no tenemos un acceso directo a la verdad originaria. Ahora, Hume, el empirista escéptico, hay una radicalización de las dudas de Locke sobre el testimonio indirecto en Hume. Hume, en su investigación sobre el entendimiento humano, dice que la experiencia personal directa tiene valor, por supuesto, y que el valor del testimonio es únicamente un valor a posteriori. La razón, dice Hume, por la que atribuimos algún crédito al testimonio y a los historiadores no deriva de alguna conexión percibida a priori entre el testimonio y la realidad, sino del hecho de que estamos acostumbrados a encontrar una conformidad entre ellos. Entonces, el valor es a posteriori, porque tenemos la experiencia que muchos testimonios son correctos. No hay alguna conexión a priori, no hay algún argumento a priori en favor del testimonio, únicamente un argumento a posteriori. Hume tenía interés sobre esto porque tenía interés en algunos argumentos contra los milagros. No voy a discutir los argumentos acerca de los milagros, pero es una parte muy famosa del argumento de Hume sobre conocimiento por testimonio. La idea que Hume discute es la idea que tenemos conocimiento de la historia de Jesús, de los milagros, porque los testigos no han dicho que bla, 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 y hay una cadena testimonial. Sabemos que Jesús ha hecho esto, esto, bla, bla, bla. Un milagro, dice Hume, es una violación de las leyes naturales. Es un famoso argumento de Hume contra los milagros. Y dado que una experiencia fija, inalterable, ha establecido estas leyes, es muy fuerte esto, la prueba contra un milagro extraída de la propia naturaleza del hecho es tan completa como se puede imaginar que lo sea un argumento derivado de la experiencia. Entonces, la experiencia, la percepción, es la fuente más importante del conocimiento. Y si el testimonio tiene valor epistémico, es únicamente a posteriori, y si el testimonio es conforme a la experiencia y a las leyes naturales que son derivadas de nuestra experiencia del mundo. En resumidas cuentas, por lo tanto, resulta que ningún testimonio sobre un género cualquiera de milagro ha sido elevado a probabilidad, mucho menos a prueba, y que incluso suponiendo que se elevase a prueba, esta se encontraría contra otra prueba derivada de la efectiva naturaleza del hecho que ésta se esfuerza a establecer. Es la experiencia la única que otorga autoridad al testimonio humano. Entonces, el valor del testimonio es derivado, es básicamente derivado de la experiencia, no tiene ninguna autonomía, digamos. Y es la misma experiencia que nos da certeza de las leyes naturales. Entonces, la idea que Hume tiene del testimonio es una idea básicamente escéptica y empirista. Thomas Reed tenía una idea muy diferente del valor epistémico del testimonio, porque según Reed hay dos principios fundamentales de nuestro conocimiento, que son los siguientes. El principio de veracidad, segundo Reed, es lo siguiente. Hay una propensión natural a decir la verdad. Esto es muy interesante. No sé si los psicólogos aceptan este punto. Según Reed, hay una propensión natural a decir la verdad y a usar los signos del lenguaje para expresar nuestros sentimientos reales. Este principio actúa potentemente incluso en los más grandes mentirosos. Esto es interesante. Porque si una vez dicen una mentira, 100 veces dicen la verdad. Para nosotros la verdad es algo particularmente elevado, un producto espontáneo de la mente. Esto no implica particulares entrenamientos, disciplinas o tentaciones. Basta ser fiel al impulso natural. Esto es interesante, una manera interesante para la cosa. Hay un impulso natural a decir la verdad. La mentira es una violencia que se perpetra en nuestra naturaleza, es una forma de violencia, e incluso en los peores hombres debe ser provocada. Decir la verdad es como comer nuestra comida. Comemos por apetito y sin algún fin particular. No, no sé si esto es verdad. Bueno, Reed dice esto. Por el contrario, mentir es como tomar una medicina nauseabonda que uno usa para algún objetivo que de otro modo no podría alcanzar. Entonces, esto es principio de veracidad. Los hombres dicen la verdad naturalmente, como un impulso natural. El principio complementar es el principio de credulidad, según Reed. Es una disposición a confiar en la veracidad de los demás, porque dicen la verdad, naturalmente. Una disposición a creer en aquello que nos dicen. Se trata de la contraparte del primer principio, obviamente. Este se dominará, falta de una expresión más apropiada, principio de credulidad. Bueno, su influencia en los niños, dice Reed, es limitada hasta que chocan con casos de engaño y mentira y conserva una notable fuerza para toda la vida. Entonces, principio de veracidad y credulidad. Los dos principios nos dicen que el testimonio tiene valor. El argumento es, según Reed, un argumento a priori. Entonces, es un argumento contra el argumento de Hume. Es evidente que en materia de testimonio, la balanza del juicio humano se inclina espontáneamente del lado de la creencia, cuando no hay ningún contrapeso. Principio descriptivo de confianza, de credulidad, y quizás también una idea normativa. Si las cosas no fuesen así, ninguna proposición sería conocida antes de someterse al análisis de la razón y la mayoría de los hombres no sabrían encontrar razones para creer en la milésima parte de lo que se les dice. Según Reed, el testimonio tiene un valor a priori. Bueno, esta es una parte de la historia de la epistemología sobre el testimonio que, en mi opinión, es muy interesante por una reflexión sobre el valor que el testimonio y el testimonio de oída tiene en la práctica jurídica. Algunos puntos sobre testimonio en el proceso, civil o penal, en general, en el proceso en general. Obviamente hay algunas características propias del testimonio jurídico. Obviamente, por supuesto, el testimonio en sentido jurídico es emitido en un proceso, claro, es emitido siguiendo ciertas reglas jurídicas que regulan su admisión y asunción y valoración, es emitido oralmente, hay algunas excepciones, algunos sistemas jurídicos que permiten los testimonios escritos, pero es una excepción. El testigo debe referir sobre lo que ha percibido él mismo. Esto es el punto que voy a discutir. Y finalmente, el testigo no puede reportar sus propias inferencias o razonamientos o suposiciones o hipótesis o predicciones. No. El testigo debe decir lo que ha percibido. Bueno, ni debe expresar valoraciones. Me parece que, yo pienso que, me parecería que. No. Únicamente lo que ha hecho percibido. Entonces, si el hecho originario, la verdad originaria de Locke es el hecho que Thomas golpeó a David y el testigo va a hacer una declaración sobre eso, lo que debe decir es que he visto que Thomas golpeó a David. Full stop. Okay. Bueno, el problema del testimonio de oídas es que contradice el punto 4. Es claro, el punto 4 impone al testigo de referir sobre lo que ha percibido, se entiende, del hecho original, de la verdad original, lo que ha percibido porque otras personas le han dicho que bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces hay una tensión entre el punto 4 y la práctica de los testimonios de oídas. Una aclaración necesaria acá es que algunos sistemas jurídicos, los anglosamericanos en particular, distinguen como subcategorías el testimonio laico, lay testimony, y el testimonio experto. El testimonio experto es un tipo especial de testimonio, no es fácil de entender, bueno, y no es mera transmisión de información. Esto es importante. El testimonio laico, digamos, no sé cómo.
Lego.
En principio es sobre lo que el testigo ha percibido. Entonces, es, en principio, transmisión de información. El testimonio experto es más de transmisión de información, es producción de información. por ejemplo, el análisis de sangre o de otras cosas, producción de información. Okay. Bueno, los problemas de la hearsay rule de testimonios de oídos se refieren al testimonio laico o lejos, porque el testimonio experto puede hacer inferencias, valutaciones científicas, entonces es otra cosa. No voy a discutir del testimonio experto, ¿eh? El testimonio experto es otra cosa, otra cosa. Testimonio de oídos, entonces. Recuerda el punto de Locke. La copia de una copia tiene un valor epistémico más bajo de la copia. Entonces, el testimonio de un testimonio tiene un valor epistémico menor del testimonio. Hay una prohibición tradicional de los testimonios de oídas en el derecho inglés. La hearsay rule es tradicionalmente una regla de exclusión. El testimonio de oídas, o testimonio sobre testimonio, o testimonio indirecto, no es admisible como prueba. Bueno, hay una justificación general por esta prohibición tradicional. Hay varias, yo creo. Una es que es la justificación epistemológica. Cuanto más lejos está un testimonio de la verdad original de Locke, menos valor epistémico tiene, ¿okay? Entonces hay una buena razón epistemológica para excluir el testimonio de oídas en un proceso. Una otra manera de justificar la regla de exclusión, la regla tradicional de exclusión, es decir que hay una posibilidad muy limitada de contrainterrogatorio. Esto es lo que los angloamericanos dicen normalmente. No se puede contrainterrogar el testigo de oídas. Bueno, podemos preguntarle sobre la situación en la que otra persona le ha dicho que, pero no es la situación de la verdad originaria de Locke, del hecho que Thomas golpeó a David. Sería un contrainterrogatorio sobre el hecho que Pedro ha dicho al testigo que Thomas golpeó a David. Podemos imaginar qué ocurre si la cadena es muy larga. El contrainterrogatorio sobre el hecho que Pedro ha dicho a María, que ha dicho a Carmen, que Tomás golpeó a David. Bueno, ¿qué contrainterrogatorio podemos hacer sobre un hecho de este tipo? Es claro que el valor epistémico de esta cosa es muy bajo. Como Wigmore ha dicho, esta es una frase muy famosa: cross-examination is the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth. Entonces esta idea es en favor de la exclusión tradicional del testimonio de oídos. Muchos autores contemporáneos piensan que esta idea de Wigmore no es particularmente correcta, porque hay muchos abusos en el contrainterrogatorio. Taruffo ha dicho que, bueno, hay que matizar la idea de Wigmore, hay que poner esta idea en la realidad del proceso, con diferencias entre las posiciones económicas de las partes. Algunos abogados son más tienen muchos recursos, pueden abusar de la idea del contrainterrogatorio en algunas maneras. Entonces, la idea de Wigmore debe ser matizada. Pero es la idea, una de las ideas que fundamentan la prohibición tradicional de testimonio de oídas. Esta es la idea tradicional que es en línea con la posición empirista de Locke y, sobre todo, de Hume. El conocimiento más importante es el conocimiento adquirido por experiencia directa, de primera persona. Entonces las otras cosas tienen menor valor epistémico y deben ser consideradas en esta perspectiva. Tradicionalmente la IRC rule es una regla de exclusión en el mundo anglosajón, en la historia inglesa en particular. Desde una perspectiva analítica, de entendimiento analítico de la cuestión, hay algunas diferencias a notar. Bueno, hay información de fuentes no especificadas. La gente dice que Thomas golpeó a David. Esto es muy pobre, claro, como valor epistémico. Ya sea porque no se pueden especificar las fuentes o porque el testigo no quiere especificarlas. Hay diferentes posibilidades acá. Pero en todo caso, un testimonio de oída como esto es muy pobre desde una perspectiva epistémica. Otra cosa es información de oídas de fuentes específicas, como Juan me ha dicho que Tomás golpeó a David, suponiendo que Juan estaba presente en la situación. Y después hay que ver si las fuentes específicas pueden ser convocadas o no. Son available or not en inglés. Entonces hay diferentes posibilidades. Entonces lo que diría acá es que, bueno, la IRC rule tradicionalmente es una regla de exclusión, pero hay diferencias. Hay diferencias. Esto explica por qué hay excepciones a la IRC rule. Hay muchas excepciones en realidad. Filosóficamente, la prohibición tradicional apoya una visión reduccionista del testimonio, según las líneas de la epistemología empirista de Hume en particular, porque el testimonio es valioso en la medida en que se basa en conocimientos de primera mano, conocimientos directos de primera mano, es decir, en la percepción reportada como tal. Se requiere que el testigo se abstenga de inferencia y de evaluación. Pero los sistemas contemporáneos son bastante liberales en la admisión de oídas. Esta es la otra cosa que quiero decir. La visión tradicional es la visión de la IRC como regla de exclusión por las razones que hemos considerado. Pero los sistemas contemporáneos tienen muchas excepciones a la regla de exclusión. Entonces, en muchas ocasiones, el testimonio de oída puede ser admitido, contrariamente a lo que la concepción tradicional nos dice. Ron Allen, que es un buen amigo de Girona y de este contexto, dice que la regla de exclusión, por lo menos en los Estados Unidos, es casi muerta. Formalmente la regla, la hearsay rule, en las reglas federales sobre prueba, el Federal Rules of Evidence en los Estados Unidos, es presentada como una regla de exclusión en línea con la concepción tradicional. Pero hay muchas excepciones. Y Allen dice que la evolución de la regla ha transformado el feticismo británico con conocimiento de primera mano en una regla general de admisión. Esto filosóficamente contaría como un argumento a favor del antireduccionismo sobre el testimonio, es decir, el testimonio tiene valor que es independiente del conocimiento de primera mano. Bueno, yo no soy un experto del derecho norteamericano, entonces no sé si Allen tiene razón o no sobre eso. Estoy de oídas reportando lo que Allen dice. Y Allen dice esto: mira, l'articolo del Federal Rules of Evidence sobre IRC rule tiene una estructura muy extraña. En principio es una regla de exclusión. La regla se presenta inicialmente como regla de exclusión y después hay muchas excepciones. 23 excepciones independientemente de si el declarante está disponible como testigo, si puede ser convocado. 5 excepciones cuando el declarante no está disponible como testigo. ¿Es disponible? ¿Se entiende? Oh, sí, ok. Y hay una excepción residual final en el artículo que puede capturar situaciones no cubiertas por las reglas anteriores, con discrecionalidad judicial. Es la regla específica 807. Entonces, muchas excepciones. Es extraño. La regla es una regla de exclusión, pero hay 23 excepciones de un tipo, 5 excepciones de otro tipo y una excepción final por todas las situaciones en las cuales el juez piense, el juez cree que sea bien de haber un testimonio de huidas. Entonces, Allen dice que de facto es una regla de admisión, de facto. Un caso, voy a terminar con dos casos muy rápidamente. Es un caso norteamericano, US versus Boyce. Los hechos no son particularmente interesantes, pero me interesa por mostrar cómo eso puede ocurrir en la práctica norteamericana. Hay una llamada al 911 de la novia de Boyce, was the defendant, the criminal defendant, y la novia dice que Boyce acababa de golpearla, se estaba volviendo loco y tenía un arma. La novia dice esto en la llamada telefónica. Después, en el proceso, ninguna de las partes la llamó para testificar en el juicio. Esto es interesante. ¿Por qué ninguna de las partes la llamó? Lo que he leído es lo siguiente. El fiscal tenía dudas. El problema habría sido que la novia de Boyce habría retractado. Bueno, un problema por el fiscal. Entonces el fiscal dice, no voy a convocarla. Y Boyce tampoco la convoca. ¿Por qué? Porque cuando la relación sexual entre Boyce y la novia empezó, la novia era de menor edad, era muy, muy joven. Entonces no es bueno que los jurados saben esto. Entonces, ninguna de las partes llama para testificar la novia de Boyce. Y el fiscal quiere la utilización de la llamada al 911 como una forma de testimonio de oídas, testimonio indirecto. Y la transcripción de la llamada es admitida para el juez bajo dos excepciones a la regla en principio de exclusión. Las dos excepciones relevantes son las siguientes: 8031, present sense impression. La novia ha dicho esto en el contexto mismo del hecho, de la verdad originaria según Locke, under present sense impression. Segundo, la excepción acerca de una excited utterance. Ella tenía un estado mental de excitación, en un sentido negativo, obviamente. Entonces, las condiciones por la aplicación de estas excepciones son cumplidas y la llamada a la telefónica es admitida como testimonio de huida, que es un poco extraño. Yo diría que, por ejemplo, en el derecho, en el sistema procesal italiano, yo pienso que en un caso de ese tipo, el juez ordenaría la novia sería llamada por el juez, lo que el juez norteamericano no hace, okay, en este caso. Y Boyce es condenado finalmente, según Irsay, y más pruebas, había otras pruebas. Sobre este caso, que es un caso donde los hechos no son particularmente interesantes, pero sobre este caso hay una discusión entre Allen, por un lado, y otros autores norteamericanos. Y Posner participa en la discusión diciendo que, si me recuerdo bien, Posner ha participado en la decisión probablemente he was in the appellate court, don't remember exactly. Bueno, pues Posner dice que en un caso de este tipo se ve como la regla existente es demasiado extraña y complicada. Y Posner dice, sería mucho mejor haber una regla más simple, una regla según la cual muy, muy básicamente irse es admisible. Entonces, reformular la regla en una regla expresa que dice irse es admisible con algunas excepciones. Y poner las cosas en las manos de los jueces. Entonces, con mayor discrecionalidad para los jueces de decidir si excluir o si admitir el testimonio de huida. Y para terminar, algunas notas sobre reglas italianas acerca del testimonio de oídas. El Código Procesal Civil dice que si un testigo se refiere a otras personas que supuestamente conocen los hechos, el juez puede llamar a esas personas a testificar. Entonces, el juez puede llamar, discrecionalidad judicial, posibilidad por el juez de decidir que sí, sería bueno de haber el testimonio de vida. Y las partes sobre esto tienen un control muy limitado, es una forma de discrecionalidad judicial en el proceso civil italiano contemporáneo. Las cosas son más complicadas en el proceso penal. El artículo relevante dice que el testigo será interrogado sobre hechos específicos, no testificará, el testigo en general, no testificará sobre rumores públicos, ni dará sus opiniones personales, a menos que sean parte inseparable del testimonio. No testificará sobre rumores públicos. Entonces, no puede ser admitida. No puede ser admitido un testimonio del tipo la gente dice que Thomas golpeó a David. He sentido, me han dicho que. Esto no se puede admitir. Hay otro artículo del Código Procesal Penal que dice otras cosas. Si un testigo reporta información sobre hechos que hayan sido referidos por otras personas, entonces es exactamente el caso del testimonio prohibidas, a solicitud de una de las partes, el juez ordenará citar a estas personas a testificar. Entonces, la iniciativa de la parte pone un deber al juez de llamar a la persona. El juez, en contrario, podrá ordenar también de oficio el interrogatorio de las personas. Entonces, si las partes no quieren de citar a la persona, el juez ha la posibilidad de hacerlo de manera discrecional, básicamente. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 da lugar a la exclusión del proceso, de las declaraciones relativas a los hechos del cual, etc. A menos que el interrogatorio de estas personas sea imposible porque están muertas, enfermas o imposible de convocar. Esta es una de las excepciones que se trovan así en la regla norteamericana. Y finalmente, no se utilizará el testimonio de las personas que no quieran o no pueden indicar la persona fuente que le informó o de los hechos objeto de examen. Bueno, un caso, dos minutos por terminar. Un caso italiano, un caso que me parece interesante. El acusado era el director de recursos humanos de una clínica privada. acusado de agresión sexual. Dos mujeres que trabajaban en la clínica, dos presuntas víctimas, testifican en su contra. Entonces, esta manera de testificar claramente no es de oída, es un testimonio directo. Entonces no hay problema de admisión sobre eso. Otras personas que trabajan ahí en la clínica afirman que en ese sentido el director tenía mala fama en la clínica, tenía mala fama, porque la gente en la clínica decía que este tipo, bueno, tenía algunas malas habitudes, etc. ¿Es la última declaración admisible y utilizable? Pregunta. No se utilizará el testimonio de las personas que no quieran o pueden indicar la persona o fuente que le informó de los hechos objeto de AMES. Y en este caso hay personas que afirman que el director tenía mala fama. La gente dice que el director es un hombre malo. ¿Es esto admisible, utilizable? ¿Es testimonio de oídas? De la peor forma, del tipo la gente dice que. I'm curious to know your intuitions about this. What do you think? No. ¿Por qué una opinión personal?
Porque está diciendo que hay una mala fama. Es algo muy subjetivo.
Bueno, sí. En general, veo el punto. Pero la mala fama es referida a la fama de una persona que ha tentaciones de agresión sexual. No solo tentaciones, sino que hace estas cosas. Entonces, no estoy seguro que es una forma de valoración subjetiva.
Tenía fama de acosador.
Sí.
Cambiemos la proposición y esto es lo que digo. Tenía fama de acosar a los empleados.
Sí.
A los empleados.
Exacto. Pero es verdad que es algo que que la gente decía. Que se ha dicho en el contexto de la clínica. Entonces parece que no es admisible, es una forma de testimonio de oída, de la peor forma, a mí, de testimonio. No hay fuentes específicas acá, no hay personas que pueden ser referidas como yo he visto que, yo estaba presente cuando que bla bla bla.
Vale,
te diría que no por esa razón, no solo por esa razón, sino también porque también si fuese admitida tendría valor cero. Y entonces pues sería inútil admitirla. Quizás que no sé si es de verdad un testigo de oída, porque si la pregunta es verdad que X tenía fama de acosador, yo soy testigo que la tenía, lo veo. Es mi percepción directa que lo veo, que tenía esa fama. Es como un hecho que se puede percibir y yo lo percibo como testigo directo de un hecho social. Uh-huh. Es que tendrá valor cero porque no se admite rumores, por otra regla. Entonces, yo no lo admitiría no porque es de oída, sino porque el valor es nulo.
Uh-huh.
En cualquier caso, no podría ser utilizada por la razón que es, no se utiliza rumores.
Uh-huh. ¿Hay alguien que piensa que esta declaración admisible tiene valor epistémico, contrariamente a?
Yo estaba pensando eso justamente, me parece que la pregunta sería ¿qué valor epistémico puede lograr un rumor que se ha tornado colectivo? Pensaba, mientras usted hablaba, soy de Argentina, y en el juicio de las juntas militares, que somos nosotros, y muchos de los testimonios fueron de esta naturaleza, y son rumores que han tomado el carácter de colectivo, entonces me parece a mí que la pregunta es cómo enfrentamos el valor epistémico que pueden llegar a tener estos testimonios que, si bien de oídas, si bien rumores, se han transformado en algo colectivo. Creo que sí, creo que son admisibles.
La opinión de los jueces en este caso es que es it's a sort of surprise, es que la declaración es admisible porque no es de verdad algo del tipo la gente en general dice que las personas involucradas son las personas que trabajan en la clínica. Entonces sabemos que es Pedro, María, Carmen, Jordi, entonces sabemos, conocemos la identidad de estas personas. Entonces no es un rumor, no es un rumor en el sentido peor de la palabra, no es un rumor, es algo que la gente conocía porque estas personas trabajaban en la clínica. Entonces el juez, con discrecionalidad, admite en este caso esta forma de testimonio de oída o testimonio indirecto sobre el comportamiento, la manera que el acusado se comportaba. I will stop here. Muchas gracias.